Esa.
La grabación en proceso, entonces.
La reunión se está grabando. Acepto. Dejo una casi que
Volumen.
no tengo,
Sí, bueno, empiezo por señalar que como es de público conocimiento, Blanco ha sido objeto de una intervención dispuesta por la Sociedad de Mercado de Valores, por la Superintendencia de Mercado de Valores, y que esto ha ocurrido cuando ya se había dado una situación de incumplimiento de las obligaciones de Blanco como administrador de una serie de fondos públicos y privados. En ese contexto, un grupo de partícipes nos convocó para entender cuáles eran las opciones legales a las que podían recurrir ante la intervención dispuesta por la Superintendencia de Mercado de Valores, pero fundamentalmente ante la incapacidad de recuperar el dinero invertido. Nosotros hicimos un primer análisis que fuimos compartiendo en una serie de reuniones que tuvimos con partícipes y también, como ya lo hemos comentado, también con personas que representan a Blanco. En el curso de estas 3 semanas, hemos discutido abiertamente cuáles eran las mejores alternativas que podía darnos la legislación para poder resolver la situación de Blanco, ¿no? En primer lugar, partimos por señalar que la ley que regula el funcionamiento de los fondos plantea dos alternativas ante la situación que ha sido creada por Blanco. Una alternativa es la asignación o la transferencia de los fondos a otra sociedad administradora. Y la segunda alternativa que plantea es la de la liquidación de los fondos, ¿no? Esas son las dos alternativas que plantea la ley. Y nosotros en el curso de las reuniones que hemos tenido con gestores y con partícipes, hemos explicado las razones por las cuales consideramos que la alternativa de liquidar resulta más razonable. En el curso de estas conversaciones, también hemos absuelto una serie de consultas que se nos formularon. Básicamente se nos preguntó, oiga, ¿ustedes por qué piensan que la alternativa de liquidar es mejor que la de ir a otra sociedad administradora de fondos de inversión? Y la respuesta es porque la
¿Me
figura de la
escuchas?
liquidación permite que los propios partícipes reunidos en una asamblea puedan elegir
¿Quieres
a
elegir
una persona
liquidar
o entidad
el
que
fondo?
pueda tomar
¿Son
control
dos opciones,
inmediato de los
liquidar
fondos, puedes
o ir
mutear,
en una
y
sociedad de los de
aprobar
Blanco
con los
y
propios
reestructurar el fondo?
partícipes una estrategia de recuperación de los
Acá pues por
fondos
eso.
lo más inmediata y barata posible. ¿Ok? Evidentemente, en los últimos días, y es una posición que respetamos, Blanco ha pedido una convocatoria a las asambleas de los fondos 6 y 7 para plantear una tercera alternativa, que es la de la cogestión o la coparticipación. Nosotros, evidentemente, ante esta convocatoria hecha por Blanco, también se nos hizo una serie de consultas sobre qué opinábamos acerca de la coparticipación. Y nosotros entendemos que, en primer lugar, siendo la figura de la liquidación la que permite que los partícipes sean quienes tomen control de los fondos, consideramos o tenemos serias dudas sobre la viabilidad de una propuesta de coparticipación o de cogestión con Blanco. La primera razón es porque existe evidentemente una pérdida de confianza de los inversores y del mercado respecto de la capacidad de Blanco de continuar administrando los fondos. La superintendencia no ha intervenido Blanco por una razón aleatoria o coyuntural, lo ha hecho ante una serie de denuncias que se han producido como consecuencia de la imposibilidad de Blanco de cumplir con los compromisos hacia los inversores. Un argumento que ha planteado Blanco para la coparticipación es considerar que la coparticipación permitiría que Blanco continúe operando los sistemas informativos, el sistema, el CRM con los clientes y demás. Nosotros consideramos que ese deber de colaboración de Blanco es algo que tiene que ser ejecutado en cumplimiento de la resolución de intervención y en cumplimiento de las obligaciones fiduciarias que Blanco tiene a los inversores, hacia los inversores. Esto no requiere un esquema de coparticipación. Es decir, todo aquello que tenga que hacerse para que los patrimonios pasen a control efectivo de los partícipes, todo lo que tenga que hacerse para transferir la información depositada en los servidores de Blanco, etcétera, etcétera, tiene que hacerse como parte de un deber de colaboración propio de la liquidación de los fondos. Nosotros también creemos que existe una serie de vacíos importantes en la propuesta que ha formulado Blanco con relación a la situación actual de los fondos, cuánto es el patrimonio efectivo, cuánto es el monto de las obligaciones, cuáles son las posibilidades reales de lograr una recuperación efectiva del capital invertido, y tampoco hay una explicación a detalle de cuál es la estrategia que se va a seguir respecto de las reclamaciones administrativas y las acciones legales que ya están en curso contra la propia Blanco. En buena cuenta, consideramos conveniente y necesario que los fondos tengan un mecanismo transparente, directo, inmediato, lo más barato posible para poder cumplir con el rol fundamental que es devolver el capital invertido a los partícipes. Con esto, con esta introducción, en resumidas cuentas, lo que queremos transmitir con todos ustedes es que ha habido un análisis durante estas 3 o 4 semanas de la mejor alternativa para que los partícipes puedan obtener la gestión efectiva de sus fondos. Se han comparado 3 esquemas, el de la liquidación, el de la asignación a otra sociedad administradora de fondos y también muy recientemente, ahora este fin de semana, la coparticipación planteada por Blanco el día viernes. Y nuestro análisis concluye en que resulta ser más conveniente la liquidación. Habiendo agotado esta introducción, me gustaría abordar en qué consiste el esquema de liquidación y cómo se operativiza. Lo que se propone es que todos los partícipes de todos los fondos, tanto públicos como privados, se reúnan en asamblea, cada uno por separado, y seleccionen a un liquidador cuya gestión debe estar acompañado de un comité que haga las veces de un directorio. Es decir, de un comité formado por los propios partícipes que supervise que la labor del liquidador se oriente exclusivamente a lograr los mejores acuerdos de transacción con los deudores a los que se han dirigido las inversiones de ustedes. En segundo lugar, que resuelva la situación creada por la generación de contratos de mutuo y por los bonos, que plantee un esquema de conversión de estos mutuantes y bonistas en partícipes y que además proceda a una distribución equitativa de los fondos recuperados conforme a los derechos que derivan de cada uno de los contratos, tanto de participación como de mutuo como de bonos. ¿Ok? Este liquidador debiera poder celebrar un acuerdo de cooperación con Blanco que garantice que Blanco pondrá a disposición de los fondos toda la información, documentación, bases de datos y accesos a los sistemas informativos y que pueda cooperarse de esta manera en la liquidación menos costosa para los partícipes de los fondos invertidos. Esto permitiría, entre otras cosas, eliminar las comisiones que actualmente Blanco carga por la administración de los fondos y permitirá concentrar los recursos que hoy día son escasos a lograr el mejor éxito de esta gestión. ¿Por qué es importante que haya un comité designado por los partícipes? Porque evidentemente este comité debe servir como un adecuado contrapeso a la intervención del liquidador, ¿no? Hay una primera pregunta que consiste en pedir aclarar a qué se refiere con una liquidación equitativa. Se refiere al hecho de que producto de la actuación de Blanco a los fondos que solamente debían emitir certificados de participación, se le han cargado otras obligaciones como consecuencia de la celebración de contratos de mutuos dinerarios y no dinerarios y de bonos. Consecuentemente, una primera tarea a ejecutar es hacer una revisión a detalle de todos los contratos de mutuos celebrados y de todos los bonos emitidos para saber específicamente qué tipo de derechos y qué porción del patrimonio de cada fondo les corresponde legítimamente. Entonces, cuando se habla de una liquidación equitativa, se trata de dar a cada uno de los inversores lo que, de acuerdo a derecho, les corresponde. Evidentemente, hoy día no tenemos información precisa para saber si el patrimonio en cada fondo realmente permite cubrir el 100% de las obligaciones de cada fondo. Como vuelvo a repetir, los fondos tienen participaciones, mutuos y bonos. Y evidentemente, como bien lo sugiere la persona que ha hecho la pregunta, vamos a tener que generar en conjunto con los abogados que representan a todos los partícipes una fórmula proporcional que compense adecuadamente a todos los acreedores. ¿Por qué es necesario generar esta propuesta financiera y legal? Porque de lo contrario, de no tener una fórmula de esta naturaleza, lo que va a suceder es que todos los acreedores o una parte importante de ellos van a tener estímulos para promover demandas y denuncias que van a dificultar enormemente recuperar, liquidar y distribuir el patrimonio. Concluí esta segunda parte acerca de cómo consideramos que debiera operar el mecanismo de liquidación. Hay algunas preguntas que están entrando al chat. Me gustaría mucho terminar con esta tercera sección para poder entrar a las preguntas, ¿no? La tercera parte se refiere a la convocatoria que ha dispuesto Blanco o que ha pedido Blanco, ¿no? Y sobre particular, en el curso del día se nos han hecho una serie de preguntas sobre esta asamblea, ¿no? En primer lugar, la primera observación que tenemos que hacer de común acuerdo con los abogados del equipo con el que hemos estado revisando esta convocatoria es que esta convocatoria no está acompañada de la información y documentación necesaria para poder tomar ningún tipo de acuerdo válido. Es decir, este mecanismo de coparticipación que plantea Blanco, jurídicamente hablando, constituye una propuesta de modificación de los reglamentos de participación. Y consecuentemente, de determinados artículos de reglamento de participación. Y esta propuesta, evidentemente, no solamente debe plantear el texto explícito de cada uno de los reglamentos, de los artículos de reglamento que se plantea modificar, sino tiene que también llevar un informe sustentatorio sobre esta modificación. Esa es la primera razón por la cual consideramos que esta asamblea resulta poco clara, sin que esto constituya un juicio de valor. Es decir, se está planteando informar sobre una propuesta de coparticipación que en la práctica significa cambiar los reglamentos, pero no se sustenta en cómo se va a cambiar el reglamento y en qué consiste tales y cuales modificaciones. En segundo lugar, la resolución de la SMB nombra a una comisión interventora y señala que una de las facultades de esta comisión interventora es la de convocar a las asambleas de los partícipes. Entonces, consecuentemente, consideramos que para la salud y transparencia del proceso de intervención que viene siguiendo la superintendencia, esta convocatoria asamblea, en la medida que sea hecha por Blanco, debería estar confirmada o respaldada por la superintendencia y por la comisión de intervención que ella ha dispuesto. Y en tercer lugar, consideramos que esta asamblea debiera, ante todo, compartir la información económica y financiera que le permita a los partícipes decidir correctamente por sí mismos cuál es el mecanismo más adecuado para poder liquidar los fondos y distribuir la plata que está depositada en ella. Evidentemente, la propuesta de coparticipación señala una serie de ventajas teóricas de continuar con los fondos operando, pero tenemos serias dudas de que en la situación actual, cuando ya la superintendencia ha dispuesto una intervención y además viene haciendo una investigación que seguramente concluirá en un informe de intervención, consideramos que no resulta realista pensar que los fondos están en una fase de operación normal o que Blanco está en una fase de operación normal. Eso no es así. Los fondos interrumpieron el pago de los rendimientos, han interrumpido la devolución del capital y por ende se han generado una serie de eventos de incumplimiento que hacen conveniente proceder a liquidarlos. Nosotros, evidentemente, como abogados, no tenemos ninguna objeción y nada que decir sobre los planes que pueda tener Blanco para reorganizarse como sociedad administradora de fondos. No tenemos ninguna objeción sobre las actividades que pueda realizar Blanco para conservar su licencia o para captar nuevos accionistas que refuercen su capital. Pero eso es una cuestión completamente separada de lo que debe ocurrir a nivel de los fondos, ¿no? Consecuentemente, consideramos que la Blanco debiera considerar seriamente replantear la convocatoria a la asamblea, completar la información y documentación que hace que esta asamblea no tenga utilidad práctica, debiera buscar el refrendo de la superintendencia de valores, ¿sí? Y poder hacer una convocatoria de la mano con la SMB que dé confort y tranquilidad a todos los partícipes. Y habiendo concluido este tercer bloque, concluyo diciendo que esta es la primera de varias reuniones de difusión que se espera ejecutar para poder centrar entre todos los partícipes y sus asesores una estrategia coherente para liquidar los fondos. Se ha creado un portal de internet denominado acreedoresdeblancosap.pe, en el que los comités de sindicación de todos los fondos públicos y privados de Blanco irán compartiendo la información disponible. Y con eso, si les parece, podemos ir a la rueda de preguntas y respuestas, pidiéndoles, por favor, si fuera posible, que las preguntas se carguen en el chat de esta llamada para poder ir respondiéndolas en orden. Sí. Se nos pregunta acá, Cecilia Delgado pregunta si los mutuos tienen prioridad como acreedores frente a los inversionistas. Y la respuesta a esta pregunta es que en este momento no tenemos acceso a la relación completa ni a los contratos de mutuos celebrados y consecuentemente todavía es prematuro decir si efectivamente los mutuos tienen preferencia respecto de las participaciones. Nosotros entendemos que la celebración de estos contratos de mutuo ha sido hecha por Blanco sin haber convocado a la asamblea de partícipes, ha sido hecha por razones y en circunstancias que todavía tienen que ser aclaradas y consecuentemente se necesita de un análisis a detalle para determinar si los mutuos o algunos de estos pudieran tener prelación respecto de los partícipes. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta Renato Reyes, ¿quién debe pagar a los abogados y asesores financieros? Bajo la mecánica que se propone, se plantea sustituir las comisiones de administración de Blanco por un presupuesto de liquidación que incluya entre sus partidas el pago a los abogados y a los asesores financieros que sean elegidos por la asamblea de partícipes. Evidentemente, cada uno de los partícipes tiene el derecho de conservar a sus propios abogados y asesores financieros, es decir, la asamblea del fondo puede tener, debe tener un grupo de asesores cuyos gastos son cubiertos con cargo al presupuesto de liquidación, mientras que los partícipes pueden conservar sus propios asesores. Lo que se espera es que este presupuesto de liquidación, elaborado como un acuerdo por los comités de gestión de los fondos, sea sensiblemente más eficiente y menos costoso que la estructura actual de costos de administración que tiene el fondo.
¿Podemos bajar la siguiente pregunta? ¿O lo que mismo, qué hacemos con toda esta gente?
Hacemos otro. Pregunta MAP, dice, así se demuestre que nunca se debieron firmar estos contratos y que son nulos de su origen. Evidentemente, evidentemente no se le puede obligar a los partícipes no se puede obligar a la asamblea a reconocer obligaciones dinerales que sean nulas de pleno derecho. Por ende, la primera tarea del equipo de liquidación y del comité debe ser determinar qué contratos de mutuo y qué bonos son efectivamente legítimos y deben ser honrados por los fondos, discriminándolos de aquellos mutuos y bonos que sean ilegítimos y nulos de pleno derecho. Nos pregunta César de Col, dice, nos pregunta el análisis sobre por qué coincidimos en el tema de la liquidación respecto de la transferencia a otro fondo, a otra sociedad administradora y respecto de continuar con Blanco. Básicamente, tenemos dos consideraciones acá importantes, César. La primera consideración es que nosotros estamos asumiendo un escenario en el que los fondos deben ser liquidados y el dinero debe ser devuelto a los partícipes, ¿ok?
Si los fondos pasan a una sociedad administradora de fondos de inversión, eso implica mantener una estructura de comisiones cuando los fondos ya no están en operación normal. ¿Okay? En segundo lugar, consideramos que una sociedad administradora de fondos necesariamente va a tener lo mismo que hacer lo mismo que se está planteando ahora, que es recuperar el capital, llegar a una fórmula legal para devolverlo a los partícipes y liquidarlos. Entonces, consideramos que pasar a una sociedad administradora de fondos va a significar generar costos adicionales de transacción, costos adicionales de administración. Y además, evidentemente, una sociedad administradora de fondos va a tener que tomar una serie de precauciones para poder recibir unos fondos que ya sabe que son problemáticos. Eso significa que la sociedad administradora de fondos se vea la necesidad de traer sus propios plánteles de abogados, de asesores, de auditores forenses, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto puede complejizar y alargar el proceso de liquidación de los fondos. Por estas consideraciones que acabo de comentarte, César, se considera desde un punto de vista de plazo, de costos y de simplificación, que la opción de la liquidación es más razonable. Se suma a esto que el proceso de liquidación permite que los partícipes designen entre ellos mismos un comité formado por ellos para poder supervisar todos los aspectos de la liquidación y tomar las decisiones que resulten más convenientes al universo de los partícipes, ¿no? Bajamos, por favor, la siguiente pregunta. Sí, nos pregunta un usuario 33, ¿cómo se procede a transformar los contratos, ¿no? En primer lugar, es importante decir que la incorporación de los mutuantes y de los bonistas tiene que ser una decisión que, en primer lugar, tiene que pasar por la asamblea de partícipes y tiene que ser aprobada por la asamblea de partícipes, ¿no? Y por ende, una parte de las tareas iniciales del comité de gestión y del liquidador es sustentar, en primer lugar, la necesidad legal y la conveniencia financiera de hacer esta conversión, y en segundo lugar, tiene que presentar a la asamblea de partícipes la relación de canje y el mecanismo de conversión de los mutuos y de los bonos a los A certificados de participación. Eso es del lado de la asamblea. Ni el liquidador ni el comité de gestión le pueden imponer a los partícipes esta conversión. Pero también los mutuantes y los bonistas tienen que estar en aptitud de adherirse a esta conversión. Evidentemente hay un universo de mutuantes que no conocemos en este momento que considera que tiene un contrato válido, que ha celebrado un contrato de buena fe y que considera, evidentemente, que debe cumplirse, ¿correcto? En ese orden de ideas, también los mutuantes tienen que aceptar esta conversión. Va a ser un proceso complejo en el que todas las partes tienen que entender que es necesaria una solución colectiva para todos los acreedores de blanco. Nos preguntaba Cecilia si los fondos tienen estados financieros independientes o está todo consolidado en blanco. Efectivamente, por ley, cada uno de los fondos lleva sus estados financieros separados y son independientes del balance de Blanco. Blanco es una sociedad administradora de fondos que tiene su propia contabilidad, sus propios estados financieros, y cada fondo tiene sus propios estados financieros. Evidentemente, también hay un problema que todavía no tenemos a detalle la idea de su magnitud, que es que existen garantías cruzadas entre los fondos. Aparentemente existen platas que han pasado de un fondo a otro sin conocimiento de los acreedores, de los partícipes, y evidentemente estas operaciones van a tener que ser analizadas y en algunos casos van a tener que ser extornadas. Evidentemente, Julia, por eso decíamos que es necesaria una solución colectiva, equitativa. Equitativa no significa que todos cobran por igual, sino que cobran de manera equitativa y que permita liquidar los fondos al menor costo y plazo posible, ¿no? Se menciona también ahí que va a haber una presentación de Balbi, que bueno, efectivamente este es un informe al que se ha hecho mención, que es un informe encargado por el propio Blanco, y evidentemente este informe o toda esta información tendría que haber sido suministrada en primer lugar a la Superintendencia del Mercado de Valores, y evidentemente va a tener que ser contrastada con la información que los partícipes obtengan del propio Blanco, ¿no? Pregunta José Vargas, por favor, ¿cuántos votos debería tener Blanco para hacer lo que proponen, ¿no? Evidentemente, Blanco, para poder cambiar los reglamentos de participación, requiere mayoría calificada. Esto, de alguna otra manera, para explicarlo de manera didáctica, es como si se pretendiera modificar el estatuto de una sociedad anónima, ¿no? Es una decisión que requiere quórum calificado y que requiere mayoría calificada, ¿no? Por eso es que es tan importante que Blanco presente la propuesta específica de qué artículos del reglamento de participación de cada fondo pretende modificar. Y José Vargas también pregunta cómo la distribución de votos entre los distintos fondos. Aquí, José, es importante indicar que cada fondo vota por separado. Cada fondo vota por separado. Cada fondo tiene que tener su propio quórum calificado. Cada fondo tiene que tener su propia sesión de asamblea y cada fondo tiene que votar por mayoría calificada la modificación de su reglamento o alternativamente tomar la decisión de liquidarse, ¿no? Nos preguntaban, ¿puedes subir por favor para darle quién pregunta ahí?
No sale.
No sale. Nos preguntaba un usuario no identificado, nos vuelve a preguntar cómo es que se pasa a una nueva gestión para reestructurar los fondos versus liquidar. Como veníamos señalando, estamos en una situación en que los fondos ya han caído en evento de incumplimiento, ya han caído en un supuesto de liquidación. En este momento, lo que toca verificar es si los fondos van a poder devolver todo el capital que deben o no lo van a poder hacer. Es decir, reestructurar en este momento significaría que sería viable, por ejemplo, captar nuevos fondos, extender las inversiones colocadas y tomar una serie de decisiones como si el fondo fuera una empresa que pudiera recuperar su normalidad. El fondo no fue creado para eso, el fondo fue creado para invertir un dinero con la expectativa de devolverlo a determinado plazo y con un rendimiento, y si eso no ocurre, lo que corresponde es liquidarlo. Pregunta, hace un comentario un usuario, señala, la única forma de coparticipación sería que tanto Castillo como la señora Aguirre sean separados de Blanco. Como volvemos a repetir, lo que tiene que hacer Blanco, a nuestro entendimiento, puede gestionarse claramente un acuerdo de cooperación con Blanco para transferir información, datos, bienes y demás, ¿no? Nos pregunta Brenda Summers, ¿cuál es la página que se ha creado? Es acreedoresdeblancosap.pe.
Vamos a pasar después.
Sí. Pregunta Orlando de la Flor, ¿puedes bajar por favor? Nuevamente, la dirección es acreedoresdeblancosap.pe, ¿no? Nos pregunta Cristian, en este momento el fondo BPCI produce flujos mensuales de solo 130 mil soles mensuales. ¿Cómo esperas liquidar con tan pocos flujos? Efectivamente, es evidente que los fondos ya no están produciendo rendimientos para devolver los intereses. Entonces, evidentemente lo que corresponde es recuperar el dinero invertido y devolverlo, ¿no? Evidentemente, el dinero puede estar invertido en acciones, el dinero puede estar invertido en otros papeles, el dinero puede estar invertido en acciones, puede estar invertido en inmuebles, y lo que toca es identificar dónde están estos bienes, cuál es la mejor forma de liquidarlos y proceder a monetizarlos para distribuirlos a los acreedores. Nos pregunta Ignacio Valdés, ¿cuánto estiman que puede durar un proceso de liquidación? Nosotros creemos que un proceso de liquidación dirigido por los propios partícipes debiera tomar entre 12 y 24 meses. El plazo se explica porque evidentemente hay inversiones que es más fácil liquidar que otras. Si se trata, por ejemplo, de ejecutar garantías o se trata de poner a la venta bienes, la idea es liquidar estas garantías y estos bienes en las mejores condiciones de mercado. Y por eso es que se estima un plazo de entre 12 y 24 meses. Pregunta Julio, si manejamos la relación de entre partícipes, perdóname, y su porcentaje de participación, no tenemos esta información a mano. Evidentemente, el registro de partícipes tiene que ser confirmado por Blanco en su condición de administrador y esa información contrastada en el caso de los fondos públicos con aquella información que obra ante la Superintendencia del Mercado de Valores. En el caso de los fondos privados, la información que es obligación de ser entregada por Blanco es la que Blanco tiene que proporcionar. A la pregunta de Jorge Pérez, ¿qué porcentaje va a cobrar la empresa liquidadora? Esto todavía no lo sabemos porque lo que se plantea es que el comité designado por la Asamblea de Partícipes elabore un presupuesto y un alcance del trabajo a que se asigne al liquidador y que ese presupuesto, resultado evidentemente basado en un estudio de mercado, pueda ser debatido por la Asamblea de Partícipes. Hay una pregunta, ¿al mutuante dejó de ser partícipe? No, no, por favor. Ha encargado, no sé si podría aclarar la pregunta. Bajamos, por favor. Se nos pregunta, ¿los contratos de mutuo no son válidos, se tienen que revertir? Julia, como decíamos, en este momento es temprano para decir qué contratos de mutuo tienen que revertirse o no, porque evidentemente podemos llegar a la conclusión de que a lo mejor Blanco obró de mala fe, pero evidentemente hay casos en que los mutuantes han obrado de buena fe y esas son situaciones jurídicas que hay que esclarecer, hay que explicar y documentar correctamente a la Asamblea de Partícipes y hay que tomar una decisión en la Asamblea de Partícipes sobre qué contratos tienen que ser respetados y qué contratos no van a ser respetados o no pueden ser respetados. Jorge Pérez pregunta, ¿la responsabilidad de posibles irregularidades o malos manejos serán asumidos por los responsables? En este punto, Jorge, nosotros entendemos que la Superintendencia de Mercado de Valores está efectuando una revisión, está trabajando de la mano con los comités de vigilancia. Evidentemente todos esperamos que la superintendencia emita un informe de intervención que explique si hay responsabilidades o no, qué tipos de responsabilidades estamos hablando, si son responsabilidades que revisten un cariz administrativo y deben ser sancionados en sede administrativa, o si también revisten sanción penal y como tal deben ser perseguidos en sede penal. Con franqueza, el foco del esfuerzo que vienen realizando los partícipes que están en los comités de sindicación es cómo logramos tomar control de los fondos, cómo logramos liquidarlos de la mejor manera posible y cómo logramos que haya una distribución equitativa y correcta al capital invertido. Ese es el foco ahora. Evidentemente, cada partícipe, cada mutuante y cada bonista tiene el derecho de plantear las acciones que mejor estime conveniente contra quien ellos consideren que son responsables por la afectación de sus derechos. ¿Ok? Pero ese no es el foco principal de lo que se está proponiendo para recuperar el capital. Evidentemente, si hay que trabar acciones legales para facilitar la recuperación, o si se tiene que trabar acciones legales porque no se logra la cooperación de Blanco, de sus gerentes, de sus accionistas y de sus empleados, evidentemente son acciones que se van a promover. Pero no queremos, a través de los comités que estamos trabajando, no queremos convertir a los comités de sindicación en una máquina de producir demandas y denuncias legales, porque eso va a afectar los fondos recuperables. ¿Sí? Pregunta un partícipe, ¿qué pasa con la cobranza a los deudores de los fondos en este escenario propuesto? Hay una serie de herramientas, ¿no? La primera es, la primera tarea es identificar dónde está el dinero invertido, ¿no? Y en qué activo está invertido, quién tiene ese activo, quién debe devolverlo y quién le debe a los fondos. La herramienta preferida va a ser el
trato hablando como
con la, y la negociación con todos los deudores, ¿no? Evidentemente, estos acuerdos con los deudores tienen que hacerse de acuerdo con unos criterios que tienen que ser aprobados por la asamblea de partícipes. La asamblea de partícipes tiene que aprobar una política para poder hacer estos acuerdos de solución extrajudicial con los deudores. Para aquellos casos de deudores no habidos u operaciones fraudulentas, la tercera herramienta, evidentemente, va a tener que ser el planteamiento de acciones legales. ¿Qué tipo de acciones legales? En primer lugar, las medidas cautelares que permitan inmovilizar y tomar la administración directa de los activos. Y en segundo lugar, las acciones legales que permitan realizar el patrimonio y distribuirlo a los partícipes.
Doctor Carrizales, disculpe que lo interrumpa porque mi pregunta no llega. Quisiera saber si lo que usted está exponiendo es una estrategia colegiada entre los distintos abogados que están asesorando a partícipes o es una posición suya y de su estudio de abogado.
Es una posición colegiada por grupos de partícipes que en este momento están organizando la sindicación de 5 fondos. Esta posición colegiada ha sido debidamente emitida en comunicados de sindicación firmados por comités de sindicación que están integrados por partícipes y que están colgados en la página web. No es una opinión personal.
O sea, pero aquí, ¿colegiados con abogados de otros grupos o colegiados con partícipes de distintos fondos. Aclare, por favor.
Son grupos de partícipes de cada uno de los fondos. Estos partícipes tienen sus propios abogados y con alguno de estos abogados nos hemos reunido y hemos ido analizando cómo ha ido evolucionando la situación, y el planteamiento que estamos exponiendo es el que plantean estos comités de sindicación. Dicho sea de paso, son comités de sindicación. Los planteamientos que están haciendo estos comités, evidentemente, tendrán que plantearse en las asambleas de partícipes y discutirse conjuntamente con otras propuestas.
He tenido la oportunidad de hablar con uno de los abogados y no coincide con esta estrategia.
Sí,
esto no se puede convertir en una conversación particular. Creo que hay que dejar que las cosas fluyan como estaban fluyendo.
Sí, yo agradezco su comentario. Con franqueza, me gustaría mucho poder seguir el orden de las preguntas que están ingresando al chat, en orden de llegada, pero en cualquier caso, solamente para responder lo que usted está diciendo, entendemos que cada partícipe pueda tener una opinión distinta, cada partícipe puede tener una recomendación de sus abogados, pero evidentemente usted reconocerá que corresponderá a la Asamblea decidir qué mecanismo de administración tendrá que adoptarse, porque la situación actual es una situación en la cual la sociedad administradora que venía administrando los fondos no está devolviendo el capital ni pagando los rendimientos, está intervenida por la Superintendencia de Mercado de Valores. Hay tres alternativas legales, dos previstas en la ley, una planteada por Blanco, y evidentemente la Asamblea tiene que tomar una decisión, que puede ser la que estamos discutiendo acá, según, probablemente, que puede ser cualquier otra, también. Para esto la Asamblea tiene un mecanismo de democracia societaria que está regulado primero en su reglamento de participación, en segundo lugar en la ley de los fondos de inversión, en su reglamento y por aplicación supletoria la Ley General de Sociedades. Continuamos con las preguntas. Dice aquí, ¿qué haría que alguno de los mutuos o bonos suscritos que sean ilegítimos? Asumimos que la pregunta, lo que está, pregunta Gonzalo Arrieta, evidentemente los como regla general, el reglamento, ustedes invirtieron dinero en un fondo bajo la consigna de que ustedes invertían un dinero.
Una pregunta.
Un favor, por favor, estamos manteniendo las preguntas según cómo entran en el chat, en orden de llegada. Y además, evidentemente, vamos a colgar esta grabación en la página web. Hay 100 personas en la llamada y es el mecanismo que hemos encontrado más razonable para tratar a todos por igual. Por favor, escribir las preguntas en el chat. Si en la asamblea de Blanco los partícipes pueden evidentemente asistir para informarse. Por supuesto, decíamos al inicio de esta llamada que cada partícipe tiene el derecho de asistir a la asamblea de partícipes. Hacíamos notar al inicio de esta llamada que el problema que tenemos es que la presentación que envía Blanco parece ser que propone modificar el reglamento de participación, porque está planteando una coparticipación que no está prevista en el reglamento, pero no se está acompañando el proyecto de reforma del reglamento, ¿no? Entonces, evidentemente, la primera cuestión que tendría que plantearse en la asamblea es informarse y requerir que se sustente la propuesta y se acompañe por escrito la propuesta específica de modificación de reglamento, ¿no? Continuamos. Sí, continuamos, por favor. Sí, se pregunta aquí si puede ocurrir que alguno de los fondos decida no liquidarse. Por supuesto, entra dentro de lo posible. Hay cinco fondos y los fondos privados pueden decidir no liquidarse, hay fondos que pueden decidir continuar bajo administración de blanco, hay fondos que pueden decidir irse a otra sociedad administradora de fondos, ¿no? ¿Por qué estamos planteando un esquema uniforme? Porque tenemos un problema, como decíamos al inicio de esta conversación. Y el problema es que hay garantías cruzadas cuando no debieron haberlas y ha habido emisión de bonos mutuos y aparentemente fondos o platas que han ido de un fondo a otro, cuando esto no debió ocurrir. Decía hace unos instantes que cuando uno invierte en un fondo, lo hace con la consigna de que el dinero sea dirigido a las inversiones elegibles, ¿no? Es decir, un fondo se constituye y dice: yo voy a invertir en A, B, C y D y voy a emitir certificados de participación. La situación actual es una en la cual se dijo una cosa al inicio y luego se ha hecho otra muy distinta a lo largo del tiempo, ¿no? Y esa es una situación extremadamente compleja que hay que desanudar para poder distribuir los fondos sin enredarnos en demandas y denuncias eternas.
Señor, no estaba respondiendo a mi pregunta de cómo puede ser que se hayan hecho colocaciones y préstamos sin las garantías debidas y que ni el directorio, ni el comité de vigilancia, ni ninguna de las gerencias lo haya visto. ¿Por cómo puede ser que se haya producido esos hechos?
Sí, Jorge, nuevamente, gracias por su intervención verbal. Le rogamos encarecidamente continuar con las preguntas a través del chat, pero en todo caso, Jorge, contestando su pregunta, evidentemente, estas conductas que usted está comentando, Jorge, son las que han producido la situación que ha dado lugar a la intervención de Blanco. ¿Ok? Es decir, aparentemente Blanco habría hecho una serie de cosas que no podía hacer bajo la ley ni tampoco bajo los reglamentos. Y evidentemente cualquiera de los partícipes tiene el derecho de poder, como ya muchos lo han hecho, de plantear denuncias administrativas ante la SMB o acciones legales. Esos actos son los que han producido la situación actual de Blanco. Y son las operaciones que en muchos casos van a tener que revertirse y en otros casos van a tener que respetarse, pero tratando de distribuir de manera equitativa entre todos los acreedores la pérdida del capital invertido, ¿no? Sí.
Sí, lo puntual la vez.
Sí,
Nombrar un comité de partícipes.
dice, nombrar un comité de partícipes que tenga capacidad de liquidación es tan complejo como nombrar a uno que recupere el fondo de la mejor manera. Y lo que se plantea es tener un liquidador y que este liquidador esté supervisado por un comité de partícipes. Y estamos completamente de acuerdo que esto va a ser un proceso complejo, precisamente por la cantidad de operaciones que va a haber que deshacer, ¿no? Se nos pregunta. Dice, los fondos cuentan con garantías como terrenos en Chincho, pesqueras, que no solo pertenece al BP7. Efectivamente, hay un problema de garantías cruzadas y allí va a tener, como decía al inicio de la conversación, el liquidador y el comité de cada fondo, actuando colegiadamente, van a tener que plantear una solución para descruzar las garantías y distribuir correctamente el capital invertido. Es decir, todos estamos de acuerdo que garantías como un terreno en Chincha o una pesquera van a tener que ser vendidas y los fondos distribuidos de acuerdo a la relación de distribución que aprueben los fondos. Bajamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué cree que Blanco cooperaría con una liquidación y no lo haría con una cogestión? Acá hay que ser bastante claro. Blanco está obligado a cooperar por ley. Sí o sí tiene que cooperar. Tiene que cooperar si los fondos se van a una sociedad administradora, tiene que cooperar si hay una liquidación y tiene que cooperar si hay una coparticipación. Precisamente el problema que queremos resolver hoy es que aparentemente no ha sido posible lograr la cooperación de Blanco en exponer de manera clara y precisa cuál es la situación de los fondos, ¿no? Ese deber de cooperación es ahora que uno que tiene que ejecutarse en el marco de una intervención, porque entendemos que se han agotado los mecanismos previos de buen gobierno corporativo a través de los fondos, ¿no? Y actualizada, no se puede tomar una decisión. ¿Por qué no esperar el informe de la SBS, de la SMB y la auditoría forense? Justamente porque no hay información real fidedigna y actualizada, es la mejor razón por la cual la Asamblea de Partícipes tiene que tomar una intervención activa a través de, ya sea de un comité de gestión, a través de una liquidación, para poder participar activamente en que esa información llegue, se presente y se pueda tomar la mejor alternativa. Mantener la situación actual, en la cual existe una enorme cantidad de inversores, cada uno de los cuales tiene sus propios gabinetes de asesores, es una situación compleja que hace difícil poder tomar una decisión ordenada de hacia dónde ir el barco, hacia dónde llevar el barco, ¿no? La SMB ha sido muy clara en su solicitud de intervención, en su resolución de intervención. Ha nombrado una comisión de intervención en calidad observadora y ha dicho, el mensaje que nos envía con esa resolución es que espera que las asambleas se reúnan y tomen una decisión. Pero además hay una complejidad adicional, Jorge, que es que la SMB lo que parece decirnos es que solamente tiene competencia sobre los fondos públicos, que son dos, pero no sobre los fondos privados. Y el problema que tenemos es un problema en el cual las platas aparentemente han pasado entre fondos públicos y privados y hay garantías cruzadas. La solución de la SMB llega hasta cierto punto, no llega más allá. Y esa es la razón por la cual se está planteando que la Asamblea se reúna ya cuanto antes y tome una decisión acerca de cómo se va a gobernar cada fondo en lo sucesivo. Sí, es una pregunta. Existen dos tipos de mutuantes, dinerarios y no dinerarios. ¿Cuál es la sugerencia para los mutuantes dinerarios? Aquí en este punto es importante señalar que le corresponde a la Asamblea de Partícipes, en primer lugar, tener un informe jurídico y financiero muy claro acerca de por qué, si es que deben respetarse, de por qué y si deben respetarse los mutuos dinerarios. Y también este informe debe plantear en qué prelación se paga. Esta decisión y este debate excede a los alcances de esta reunión informativa. Esta es una reunión informativa para dar cuenta de los avances del proceso de sindicación, por qué es importante sindicarse y que el objetivo sea tener una asamblea de partícipes lo más pronto posible. Bajamos a. Sí, pregunta acá Felipe. Injoque Espinosa, es el planteamiento de liquidación involucra hacer que el titular de las garantías en los contratos, que es Blanco, logre la valorización de las garantías inmobiliarias tipo sábana que cubren ahora los fondos y la devolución de los fondos. Bajamos, por favor, pasar cuál es la pregunta. Bajamos. Sí, te dice aquí, el planteamiento que haces es menester hacerlo con Blanco y de común acuerdo con todos los miembros. Estamos de acuerdo en que es importante contar con la cooperación de Blanco, pero la decisión de qué hacer con los fondos compete única y exclusivamente a las asambleas de partícipes. El problema que nosotros entendemos que existe es que hasta la fecha la solución de estos problemas no ha podido hacerse en el marco de una relación normal con Blanco. Y esa es la razón por la cual se plantea discutir entre la liquidación o entre la migración a otra sociedad de fondos. Señala acá, ¿cuánto tiempo calculan que tomará transferir el fondo BPC al liquidador? Acá es importante señalar que De lo que se está hablando acá es de sustituir a Blanco como administrador por un liquidador y por un comité. Si contásemos con la decisión, entra en vigor desde el momento en que la toma la asamblea de partícipes, se comunica inmediatamente a Blanco y el tiempo en el que el liquidador puede tomar control efectivo de la información, las bases de datos y los activos, va a depender mucho de la cooperación con Blanco. Nosotros creemos o esperamos que los comités de cada fondo podamos establecer un marco de cooperación con Blanco para que Blanco haga este proceso lo más rápido posible en el marco de una transacción extrajudicial. De ser que haya, de tener dificultades en esta transferencia, evidentemente se va a pedir la intervención activa de la SMB, que en el caso de los fondos públicos tiene un amplio abanico de herramientas para forzar a que Blanco cumpla con transferir el control efectivo, ¿no? Pero vuelvo a repetir que el primer escenario que se va a explorar es el de la cooperación más activa posible con Blanco, ¿no? Señala un usuario de Zoom, cómo han comprado muebles inmuebles impresos a los directivos, tiene carácter penal. Como vuelvo a repetir, el alcance de esta reunión es una reunión de divulgación informativa sobre la sindicación, ¿sí? Pregunta otro usuario, ¿cuál es el costo aproximado de transferir el fondo al liquidador? No hay costo en la transferencia, no estamos transfiriendo activos, solamente estamos sustituyendo inversores, perdón, administradores. Estamos sustituyendo un administrador por otro, ¿no? Bajamos. Bajamos. Dice, pregunta Eduardo, entiendo que al menos los mutuantes son anteriores partícipes que optaron por retirarse de BP6 a su vencimiento, por tanto son partícipes a los que se le debe su fondo y el mutuo representa esta deuda impaga. Puede ser. Puede ser, Eduardo, efectivamente puede ser que por la vía de firmar un contrato de un mutuo se ha hecho un rescate selectivo y efectivamente puede haber dos situaciones o tres. El mutuo se canceló parcialmente o el mutuo no se canceló y la solución que, a la que debemos tiene que ir a esa situación, ¿no? Dice, ¿qué pasaría si un fondo de los cinco no acepta ser transferido al liquidador? Vuelvo a reiterar que no estamos hablando de transferir fondos, estamos hablando de nombrar a un administrador en sustitución de Blanco, ¿no? ¿Qué pasa si un fondo no acepta tener a un liquidador? No pasa nada, el fondo tiene que, eso sí, tiene que decidir si es un fondo público o privado, tiene que decidir si pasa a otra sociedad administradora o si se queda en Blanco, es parte de las decisiones que puede tomar, ¿no? Pregunta, encargado, si el partícipe tiene prioridad de cobranza antimutuante. Como bueno, volvemos a decir, esta es una situación que se va a esclarecer y sustentar ante la Asamblea de Partícipes, ¿no? Nos pregunta Orlando de la Flor, ¿sabemos si hay garantías para el pago alícuota? Lo que sabemos es que hay garantías. Lo que no sabemos es en qué porcentaje cubren las obligaciones de los fondos, ¿no? Si podemos poner el link de la página por acá, sí, por supuesto. Chibi pregunta, ¿cómo se haría la auditoría forense? Ese es parte del plan de liquidación que tiene que ser aprobado por la asamblea de partícipes. Los partícipes tienen que decidir si como parte del plan de liquidación se va a contratar o no una auditoría forense y cuáles son los términos de referencia para escoger a este auditor forense, ¿no? Pregunta a Gonzalo Llosa si la decisión de liquidar cada fondo debe ser adoptada por unanimidad o por la mayoría de los partícipes. No es por unanimidad, es por mayoría calificada, Gonzalo, dependiendo del reglamento de cada uno de los fondos. Pregunta Gustavo, entiendo que la SMB sí participará en las asambleas convocadas. ¿Saben ustedes que es así? No tenemos certeza de que esto sea así. Lo que sabemos es que la resolución de superintendencia indica que los interventores tienen la facultad para participar como observadores en las asambleas, como observadores, ¿no? Raúl Núñez dice, ¿cómo se tiene conocimiento de que Blanco ha llamado a Asamblea el 24? Bueno, porque ha comunicado un hecho, ya ha circulado una esquela de convocatoria, Raúl. Raúl, usted pregunta si es recomendable votar por la liquidación. Ustedes solamente pueden votar en esta asamblea convocada por Blanco por los asuntos que están en la agenda. Y lamentablemente los asuntos que están en la agenda son dar cuenta de una serie de informes. La asamblea que está convocando Blanco para los fondos 6 y 7 no puede ni modificar el reglamento de participación ni cambiar el mecanismo de administración de los fondos. Según lo que ha indicado, los votantes y bonistas de buena fe podrían válidamente negarse a convertirse. Bajamos, por favor. Sí, efectivamente, como vamos a repetir, para lograr una propuesta que sea atractiva, vamos a trabajar, vamos a tener que trabajar para hacer una propuesta atractiva. Si quieren ustedes buscar, un ejemplo es como reestructurar la deuda de un país, la deuda externa de un país. Cuando vas a reestructurar la deuda externa de un país, tienes acreedores de distintas clases, ¿no? Tienes países que de manera directa le prestaron dinero a Argentina. Tienes bonistas que tomaron bonos. Tienes proveedores comerciales. Tienes créditos del Fondo Monetario. Tienes créditos de la banca multilateral. Tienes laudos que el gobierno perdió, etcétera, etcétera. Y evidentemente, cuando logras un canje de deuda, es porque logras convencer a la mayoría de acreedores de cada clase de la bondad de tomar un nuevo instrumento, aunque puedas no recuperar una plata, ¿no? Ya sé que estoy quebrado, sabemos que un fondo puede estar quebrado. Tenemos que hacer un planteamiento para recuperar la mayor capital, la mayor cuota del capital invertido y también ser muy gráficos en explicar cuáles son los otros escenarios. ¿Puede cada partícipe, cada mutuante y cada bonista denunciar a Blanco y a los fondos por separado? Lo pueden hacer. Teóricamente lo pueden hacer. ¿Qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que hay una serie interminable de demandas y denuncias ante los tribunales con plazos larguísimos y que una parte sustancial de los fondos se gaste en costas y costos legales y entendemos que nadie quiere eso, ¿no? Estamos ya terminando esta reunión informativa. Hemos podido acoger a 100 partícipes. Vamos a convocar a otra segunda reunión. Vamos a tomar las precauciones para poder admitir a todos los partícipes que deseen concurrir a la reunión. Vamos a colgar la grabación de esta reunión en la página web. Y en todo caso, concluimos con una reflexión, que es que esta no es una reunión para imponer ningún tipo de posición a nadie, sino únicamente para compartir el trabajo que cinco comités de sindicación correspondientes a otros tantos cinco fondos vienen ejecutando para lograr una salida razonable a la situación generada por Blanco y por la intervención dispuesta por la Superintendencia de Mercado de Valores. Sí, en la web estamos colocando un formato de contacto por correo electrónico al cual apreciaremos que hagan llegar sus consultas. Muchas gracias a todos aquellos que hayan podido participar en esta junta, en esta reunión informativa y nuestras sentidas disculpas a quienes no hayan podido ingresar. La concurrencia ha superado la expectativa que teníamos pensada para esta reunión del día lunes. Esperamos volver a reunirnos mañana a una hora similar. Muchas gracias y buenas noches. Bien,